This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast En Crisis. Tengo aquí a Pedro Amble. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va la vida?
Yo soy Xavi Robles, que esto, como yo estoy acostumbrado a presentar cosas en vídeo que salen las cartelas debajo, aquí tenemos como que hacerlo evidente, ¿no? Decir nuestro propio nombre me suena raro, pero hay que
hacerlo. De hecho, Xavi, se me ocurría que como en homenaje un poco a un formato que creaste en su día, para Eurogamer, que decías, la sección de la gente buena, esto puede ser En Crisis, el podcast de la gente vieja.
Podría ser, sí, lo es.
¿Vale, bien?
No, de la gente madura, que está mejorando, ¿no?
¿Vale?
Estamos de vuelta de un viaje, hemos ido a Logroño a ver a Dux y ya os dijimos que hablaremos de este proyecto a nuestra manera en algunos de los próximos episodios. Uh-huh. Nos gustaría, de hecho, presentaros el proyecto desde un punto de vista desde dentro, de cómo hemos creado un equipo de eSports, equipos de fútbol masculino, equipos de fútbol femenino, cómo hemos entrado en la NBA. Pero nos gustaría plantear una charla sobre qué haríamos en el futuro si tuviésemos recursos ilimitados. Creo que este tipo de brainstorming creativo, aunque Pedro, tú no eres muy de brainstorming, creo.
No, sí, soy de brainstorming. Lo que no soy es de brainstorming de 30 personas. Eso es lo que me desquicia.
Pues algún día lo haremos y creo que es guay porque no lo hemos hecho nunca en público y pueden salir buenas ideas. Pero sí que hemos estado dándole vueltas al formato, que este podcast va a ir evolucionando, vamos a ir añadiendo secciones y refinándolo con el paso del tiempo, porque como era hemos hecho un lanzamiento lean, ¿no, Pedro?
Sí, lean.
Bien.
No sé qué es eso.
Lina Morgan. Entonces, sí que ya tenemos unas cuantas temáticas y queremos discutir temas centrales desde nuestro punto de vista, sin sentar cátedra, pero bueno, aportando nuestra opinión. Y tenemos unos cuantos ya apuntados.
Uh-huh.
Y hoy, Pedro,
¿sí?,
nos gustaría hablar de un tema polémico, pero desde un punto de vista un poco alejado y sin dar demasiado la chapa con nada, ni a favor ni en contra.
Cero turras.
Bueno, cero turras, efectivamente.
Exacto.
Y es NFTs, blockchain, criptomonedas, la web 3.0 y todo esto. Yo no sé si me escucharía un podcast sobre esto. Así que nuestra
pero
idea
alguno,
es...
alguno te habrás escuchado.
Muy
seguro.
Pocos. Sí. Pocos, sí. Porque el problema, de hecho, es que la gente o está muy a favor o muy en contra. Y para mí el planteamiento de ese capítulo es un poco calmarse, por favor, ¿sabes? Que se calmen unos y que se calmen los otros.
Vamos a calmarnos.
Sí, vamos a calmarnos, efectivamente. Es el título del podcast de este episodio, podría ser Blockchain, 2 puntos, vamos a calmarnos. Y creo que este es un poco el mensaje que queremos lanzar hoy, ¿no? A la vez que exploramos también desde un punto de vista creativo, empresarial, las posibilidades y los defectos que podrían llegar a plantearse con la implementación de todo esto en los próximos años, porque esto está aquí para quedarse, o por lo menos para significar un cambio de modelo en muchas compañías, que si cuaja o no es otra cosa.
Uh-huh.
¿Te parece bien, Pedro, el planteamiento de hoy?
Sí, me parece interesante. Es verdad que tú tienes muchos más conocimientos sobre este tema que yo. O sea, que es muy probable que sea bastante monólogo. Pero bueno, sí, a mí me interesa y me parece que efectivamente coincidimos en el un poco en esa reflexión, ¿no? En que ni es este rollo de sirve para especular y que un artista se ha alquilado un avión privado tras ganar 70 millones en NFTs, como hizo el Beeple este.
Sí.
Y ni es que en una transición mata al Amazonas, una transacción o es el futuro del universo sideral, ¿no? O sea, es un poco, efectivamente, yo creo que el punto de vista que compartimos es que, bueno, que es una tecnología muy interesante, que sirve para muchas cosas y que hay que, pues, por lo menos estar atentos y tratar de entender sin volvernos todos locos, ¿no?
Efectivamente. Para hacer una pequeña introducción para la gente que no tenga absolutamente ni idea de qué es todo esto y posiblemente con varias lagunas o imprecisiones en la explicación, porque no somos expertos los dos ni nos dedicamos a ello, sí que, grosso modo, la tecnología blockchain lo que habilita es una nueva manera de almacenar y organizar y presentar la información y los datos en la red, ¿no? En vez de tener, por ejemplo, tu web o tus datos o determinadas cosas en un servidor que es de Google, por decirte algo, y que pues esto al final pertenece a Google y puede ir un señor ahí o una señora y coger el disco duro, quemarlo y ya está, y a la mierda, ¿no? Pues aquí la información se divide en bloques y digamos que se reparte. Y a la vez es todo anónimo, descentralizado y con, dependiendo de la red que uses o de la tecnología que uses, pues puede contaminar más, puede contaminar menos, puede verificarse la información de una manera o de otra. Y básicamente esto es lo que la tecnología blockchain permite, ¿no? Uh-huh. No sé si...
Sí, me parece muy, muy, muy buena. O sea, yo siempre pienso, que ya te digo, que yo no soy, ni tan, como bien decías, ningún experto, pero siempre pienso en que viene a resolver un problema real, que es el de la, por así decirlo, la propiedad digital, ¿no? El cómo puedes hacer que haya cosas tuyas en digital, pues como hay cosas tuyas en físico. Que es algo que parece baladí, pero no lo es en absoluto, porque yo creo que trasciende, es lo que permite que yo creo que al final conseguir que experiencias digitales puedan tener reflejo en experiencias reales o por lo menos un paralelismo, ¿no? Más allá del que hemos vivido hasta ahora. Y eso, pues al final es desarrollo, es interesante. Y hay una cosa que me parece importante y es que de alguna manera resuelve pues un problema que ya existía. Porque efectivamente, bueno, hace, yo siempre cuento esto, que hace tiempo salió que incluso en una plataforma tan gigantesca como es Apple Music, pues de pronto no llegan a acuerdos con una discográfica y había parte de su catálogo en el que tú habías comprado una canción que de pronto deja de estar disponible. Y hasta en un caso como ese, que es muy claro en el que tú haces una transacción directa por un archivo, Apple deja de darte ese archivo que tú se supone que era tu propiedad, ¿no? Entonces, no viene a responder a un problema tan exacto y tan concreto como este, pero sí que por lo menos abre la vía a que exista un tipo de... No sé, de esto, recibo.
Sí. Todo esto es una pequeña aplicación de lo que uh-huh. permite la tecnología blockchain. Esto, por ejemplo, con los NFTs, que son los tokens no fungibles, que luego entraremos un poquito más ahí. Digamos que sí que va ahí, pero también va muchísimo más allá el impacto que puede llegar a tener esta tecnología. Porque, por ejemplo, en el mundo financiero, ¿no? Las monedas... Uh-huh. Hasta ahora pues había una serie de instituciones a nivel mundial o a nivel estatal que definían unas políticas y esas políticas pues regulaban la inflación o dinero, el interés sobre ese dinero, etcétera, ¿no? La tecnología blockchain ha permitido que se creen unas monedas digitales a las que se les ha dado un valor a nivel social y se desligan de esas instituciones que, por el momento, de momento, que hace que, pues por ejemplo, gente que vive en países que no, digamos, no que hay inflaciones loquísimas o que la moneda se devalúa de repente, pues se puedan proteger de esto, ¿no? Porque hay una moneda global, descentralizada y no controlada por nadie. Es decir, esto también es un valor que aporta directamente esta tecnología, que tiene poco que ver con lo otro, ¿no? Mm. U otras aplicaciones. Por ejemplo, en la comunicación o en el voto, en la democratización de muchos procesos, ¿no? Que de repente tú puedes votar de manera anónima, segura, pero verificable y no manipulable. Y eso también es relevante.
Es potente, sí, relevante. Mm-hmm. Sí, yo efectivamente veo que tiene ese punto de redefinir de alguna manera o de ampliar el concepto de tu yo fiscal, por así decirlo, bueno, hacia otro mundo, lo que te hablábamos, es que mete muchos temas que son muy abstractos ya de por sí y que han venido siendo muy abstractos, pero que al haber estado regulados de una manera muy clara y dirigidos desde muy arriba, pues tenían como una, digamos, fiscalización muy clara y muy directa, pero que es eso, son cosas abstractas, ¿no? Como la propiedad, pero, como...
Sí, lo interesante aquí es el paradigma nuevo que permite, ¿sabes? Es decir, tú por vivir en un país donde un gobierno por A o por B decide devaluar la moneda muchísimo, permite que tú puedas ser protegerte ante esto, cuando antes no podías, ¿sabes?
Claro, pero cuando devalúan una moneda se supone que lo hacen para proteger los intereses de la mayoría. Entonces, o sea, quiero decir, el tema de las regulaciones y el sacar ventaja de algo que no está regulado para el hacer las cosas chungas, pues obviamente también es una realidad de cualquier cosa que no esté legislada, ¿no? O sea, al final, pues eso está, el insider trading este de conseguir ventaja financiera porque no esté regulado, que pasó, pues... ha pasado como en algunos entornos. De hecho, en OpenSea como que ya ha habido como movidas con eso.
Sí, sí. Pero no nos avancemos.
Vale.
No nos avancemos porque estamos entrando demasiado en el tema. Ya estamos haciendo un podcast sobre blockchain y NFTs, que es lo que yo no escucharía. Pero a mí me gustaría hablar sobre las posturas de la gente ante este cambio. Porque de momento vemos dos muy claras y muy opuestas, ¿no? Por un lado está la gente que se ha subido al barco del blockchain de una manera exagerada, quizás, ¿no? Y después están otros que odian esta tecnología y que se oponen a ella y a su implementación en cualquier caso. Y que lo ven como una estafa piramidal y...
que lo mega criminalizan.
La ruina.
Sí, 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 sí.
Exacto, ¿no? Entonces, curiosamente, yo creo que la gente más... No quiero ponerle color político a un bando y a otro, pero lo tiene, en realidad, ¿no? La gente más de derechas está más en la primera posición, la gente más de izquierda está más en la segunda, curiosamente.
Sí, por norma general, yo creo que sí.
Pero no siempre es así, obviamente, ¿no? Pero sí que es cierto que mucha gente ultraliberal y mega tiburón se ha montado en el barco de las criptomonedas y están definiéndose como abanderados de este mundo. Y hablo más de gente de a pie, me refiero, ¿eh? No estoy hablando de ninguna personalidad, ni nada en
sí,
concreto.
Ni de grandes inversores, ni de... Sí, no. Efectivamente, es como...
Hay bancos o grandes corporaciones que esto ya yo creo se rigen por otras vías, o gente... Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Willy Rex, que es una persona que se ha metido a full con esto, pero trabajo con él día a día, y viene de una pasión muy sincera y además... muy apolítica. Él es pues lleva un año entero viendo 6-7 horas de vídeos e informándose sobre este tema y le apasiona. Pues como
es una
antes
pasión.
Le apasionaba otra cosa. Pero...
Sí, pero no que sé. Efectivamente, en su caso, sí, o sea, yo creo que podemos hablar tranquilamente, que de esa pasión es 100% sincera y muy basada en lo que él ve de revolucionario de la tecnología de cara al uso, a las ventajas que puede darle al usuario, ¿no? Al usuario final. O sea,
efectivamente.
Creo que no tiene una visión como de... Pues eso, como pueden tener otros que dicen, mira, pues yo qué sé, Piqué, Griezmann, Río Ferdinand han invertido en Sorare, por ejemplo, que es el juego este de fantasy fútbol de la Liga. Bueno, que no es de la Liga, que es de varios... Creo que hay 680 millones de dólares que han metido en una ronda de inversión a esa peña. Es una inversión más y no hay detrás una pasión tan sincera y tan, digamos, basada en otras cosas como la que puede tener Willy.
Y luego está la gente que está radicalmente opuesta a esta tecnología, algunos a todos los niveles y otros en campos muy específicos, como por ejemplo el gaming. ¿No? Que hay gente que ve que la implementación de esta tecnología en el mundo de los videojuegos va a modificar la manera en la que se diseñan los juegos y va a hacer que en vez de jugar, trabajes, básicamente. Y bueno, también es una posición legítima, igual que lo es la otra. Yo no me estoy posicionando en ningún aspecto, yo creo que estoy en medio.
Eso te iba a preguntar. ¿Tú te ves en medio Absolutamente. O sea, en cuanto específicamente, por ejemplo, para no que no sea tan amplio, en cuanto al tema de los videojuegos, ¿para ti son los NFTs el fin de los videojuegos? ¿Es algo que debería abolirse?
Para mí, mi postura es, de momento, es vamos a calmarnos. ¿Y eso qué quiere decir? Que como toda nueva tecnología, el entusiasmo o el miedo son reacciones naturales que espero que sucedan y ya está. O sea, yo ya más o menos veía venir que esto iba a ir así. Entonces, aquí, para mí, lo ideal es un poco separar el grano de la paja, comprender que una enorme parte de los proyectos nacen de una voluntad especulativa y de intentar sacar dinero rápido, pero que esto, a pesar de que daña la imagen de esta nueva tecnología y de la gente que está trabajando en ella, no quiere decir que algunos de los otros proyectos que hay o alguna de las otras tecnologías o alguna de las otras monedas que están saliendo no sean muy revolucionarias y la leche, además, ¿no? Entonces yo estoy en ese punto de ir leyendo, ir informándome, ir viendo, y estoy llegando a la conclusión de que se ha movido todo muy rápido y de que la gente ha corrido para presentar proyectos al público en su estado final. Es decir, lo que estamos haciendo será esto, sin haber hecho eso, ¿vale? Es decir, básicamente, como en este universo es muy fácil financiar un proyecto vendiendo una moneda y esa moneda tendrá más o menos valor en función de cómo vaya yendo ese proyecto, pues la gente decía, oye, me lo invento. Estoy creando un juego de cartas del espacio donde podremos hacer un juego en el que habrá guerras de naves, te podrás tener no sé cuántos láseres, tendrás tu planeta, que será tu base, qué tal, qué cual. Entonces te venden esta moto que es básicamente 3 JPGs y 2 parágrafos y a lo mejor levantan 20 millones de pavos, ¿vale? Y con ese dinero, pues desarrollan eso. Entonces, para mí eso no es adecuado, eso está mal. Es normal que suceda, es normal que pase, porque es una oportunidad y la gente pues salta las oportunidades, pero para mí lo ideal es, o la forma en la que yo siempre he trabajado y he construido empresas y proyectos, ¿no? Es, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué equipo? ¿Cómo financio esto? ¿Qué tiempos? ¿Qué talento tengo para hacer esto? ¿Qué utilidad le voy a dar a esto? ¿Cómo funcionará? ¿Qué problema voy a resolver? Bla, 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 bla. E idealmente, empezar a hacerlo, financiarte de una manera tradicional, y cuando tengas algo que enseñar o más o menos tengas cierta seguridad de que esto va a salir bien, entonces quizás sí entrar en esta dinámica, ¿no? Es como un Kickstarter. O sea, hay gente que lanzaba un Kickstarter solamente con una idea de un prototipo y yo, de 7 que he puesto, 6 no me han llegado. Uh-huh. Y uno sí, ¿vale? Entonces ya solo invierto en Kickstarters que ya están fabricando. Sí. ¿Sabes? Yo solo me meto en Kickstarters que estén en la fase ya de fabricación. Porque es que si no, ni uno salía bien. No sé si te ha pasado a ti.
Sí, sí, 100%. Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Es verdad que además ahora, como que dentro de todas estas normas de a ver dónde invierto, qué proyectos son interesantes, pasa una cosa curiosa que normalmente, bueno, es importante, pero no suele ser la base de inversión sobre proyectos en los que estamos acostumbrados tradicionalmente, por ejemplo. De pronto, solo por el hecho de que haya ciertos nombres importantes involucrados a un proyecto, eso hace que la gente tenga confianza en ese proyecto, aunque todavía no se haya escrito ni una línea de código, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Ha pasado como con NFTs que te vendían personajes que eran literalmente líneas de código. Vas a conseguir tener este tío que tendrá 60 de fuerza y no sé qué, y han levantado una pasta absolutamente increíble sobre un juego que lo que has visto a lo mejor es, en el mejor de los casos, una PPT, ¿no? Ahí para yo mí, estoy... Claro. Me parece humo y me parece mal.
La pregunta que hay que hacerse aquí es, vale, ¿quién está desarrollando el juego? ¿Son buenos developers? ¿Tienen experiencia? ¿Tienen buenas ideas? Porque si no, lo normal es que cuando un equipo no preparado se embarca en un proyecto muy ambicioso, pues tiene muchas papeletas de que no funcione.
Total.
¿No? Es, si ahora a mí, en el mundo de los videojuegos, me dices, oye, Xavi, tienes que poner 1.000 euros en un juego que va a hacer, te dejo elegir. ¿Nintendo, Cachupín o Cachupón? Pues obviamente lo voy a poner en Nintendo, porque puede que salga mal, pero me da mucha más... Sea cual sea el juego, la temática y tal, me puede gustar muchísimo el de Cachupón, pero si tengo que poner mi dinero, lo pondré en el de Nintendo, porque sé que esta gente pues lo hace bien y sabe hacer juegos y que tiene un equipo detrás que han analizado por qué, qué tal.
Al hilo de eso, justo mientras lo decías, me hacía pensar justo en... También hay como este punto de las compañías grandes que precisamente siguiendo esta línea de pensamiento que tú has puesto en el podcast, son los que a lo mejor sería más fácil que instaurasen rápido un modelo de NFT. Pues el caso, por ejemplo, que tenemos más cerca y más claro, que es el de EA, pues con las, ya sabéis que el Ultimate Team, todo este tema de cartas coleccionables que pagan los usuarios. Y EA ha hecho un statement ya acerca de los NFTs diciendo que son el futuro. Por lo menos ese ha sido el titular que se ha visto en todas partes, pero luego si lo lees, en realidad lo que dicen es, los NFTs creemos que son el futuro, pero es pronto para ver cómo funcionará.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Literalmente te están diciendo, ostras, esto es una cosa interesante que nos viene muy bien y que puede suponer una revolución más allá de lo que nos imaginamos, no solo a nivel de negocio, sino para los usuarios, pero es pronto para ver cómo funcionará. O sea, literalmente está en nuestro punto de vista, EA. Pero los titulares son, EA apoya, claro, ¿cómo no iban a apoyar el mundo de los NFTs cuando son los que más están llevando pasta de todo este tema de los pagos in-game y demás, ¿no?
Yo creo que si nos desligamos un poquito de las polémicas y del tal y lo vemos solo como una tecnología, creo que el statement es totalmente correcto. Luego hay que aplicar millones de matices a todo esto, ¿no? Pero... bueno, tú puedes decir, mira, Fortnite en 2 años ha ganado 9.000 millones de dólares vendiendo skins, que la gente o ha pagado directamente con dinero o se ha ganado jugando y siendo bueno, ¿no? O estando en determinados momentos ahí, ¿no? Entonces, lo que propone o lo que permite, ¿no? Lo que permite esta tecnología es que, oye, igual que con las cartas del Ultimate Team, ¿no? Si te gastas 300 euros al año, pues además tienes que currártelo para ganar algunas cartas de estas y cuando sale el siguiente FIFA las pierdes. Pues es, oye, que esto que tú pagas o ganas, que sea tuyo y que si alguien, si tú ya quieres dejar de jugar y alguien en cambio empieza a jugar y lo quiere tomar desde el punto en el que tú estás, pues tú le puedas vender eso, igual que vendes una chaqueta o igual que, yo qué sé, ¿no? Al final estás transfiriéndole un activo que es tuyo, que te has ganado o has pagado y la otra persona lo quiere y te lo paga. Entonces, a mí conceptualmente esto no me parece mal. Es cierto que si se pervierte esa idea o se lleva al extremo, en vez de jugar vamos a trabajar. Y el objetivo final no será divertirse y ganar partidos, sino hacer dinero. Entonces es peligroso porque puede afectar la manera en la que se diseñan los juegos o se concibe la industria. Por eso estoy de acuerdo en lo que dice EA. Es una tecnología muy interesante, pero vamos a calmarnos porque hay que ver cómo esto final... es un juego, no queremos destrutar todo el sistema, ¿no?
¿Cómo vamos a utilizar?
Correcto.
Es la clave. Si hubiesen sido, vamos a aprovechar el tirón y vamos a sacar lo máximo posible de esto mientras dure, es que lo hubiesen metido ya. Y yo creo que no es el camino.
Yo creo que las grandes empresas, que estoy de acuerdo contigo de que son las que deberían, las que van a llevar esto al mainstream, si es que acaba sucediendo un cambio tan grande, pues ahora están viendo cómo, pues eso, mucha gente salta de un barranco esperando llegar al mar, ¿no? Y algunos caen en las rocas y otros poquitos, los que saltan más, pues no. Entonces van a analizar por qué han fracasado los que han fracasado, por qué han funcionado los que han funcionado, si hace falta comprar algún proyecto y si no, pues harán el suyo propio. Pero me parece bien que pase esto, ¿no? Que ahora haya una base de early adopters que estén arriesgando y que haya otra que simplemente no quiera tomar esos riesgos ni poner en riesgo sus activos para hacerlo un poco más adelante. Y eso está bien, en mi opinión.
Sí, la mía también. De hecho, a ver, a día de hoy, una de las cosas por las que no pongo el grito en el cielo, como hace mucha otra gente con respecto a lo que supone invertir o no en el mundo de Bitcoin y de criptomonedas y de NFTs, es que al final es un proceso bastante, bastante complejo a día de hoy. O sea, alguien avanzado, bueno, obviamente te puedes informar y no es que sea inaccesible, pero joder, es entre el mintar, el que tienes que tener la wallet, en el Ether, las transacciones que se te pueden ahí atascar, que no va todo fino, que... O sea, no es todavía un proceso que, digamos, es PayPal, ¿sabes? Como para que pueda coger un niño, meter tarjeta de crédito de su madre y tirar millas. Entonces, efectivamente, creo que ahora mismo lo que pasa es que ha trascendido más allá de esta gente que son los early adopters normalmente de cualquier tecnología o de inversiones de este tipo y están más cerca de la gente porque ve que puede explotarlo de manera más fácil. Pero no me asusta porque creo que es la manera de llegar a poder participar de todo esto no es mega sencilla. Entonces creo que cuando llegue a ser sencilla será porque esté en los sitios adecuados y que esté regulado de una manera más efectiva, ¿no? Si no, la propia Epic o EA o Ubisoft no se meterían en ello poniendo en riesgo lo que es su negocio tradicional, ¿no?
Y luego también está, aparte de los videojuegos, antes hablábamos de los NFTs, y una vez más yo creo que aquí, con todos estos temas, con todo lo nuevo que sale, yo por ejemplo con TikTok, a mí me cuesta... O sea, no es una red a la que haya entrado de manera simples, ¿sabes? No he entrado de manera
ni yo
tranquila. Pero igual que hice cuando empezaron todo esto de los youtubers, ¿no? Que lo he contado muchas veces en alguna entrevista y tal, mucha gente, especialmente del mundo de la prensa tradicional, los veían como niñatos que se grababan con su cámara web y que esto era una burbuja y que tal. Pues a veces, cuando algo funciona y algo gusta y algo, bueno, pues va bien, según qué métricas, pues hay que prestarle atención. Y no quiere decir esto que te tenga que gustar a ti. Quiere decir que tienes que ver por qué está gustando a otros, ¿no? Porque a lo mejor tú le puedes sacar provecho de alguna manera, o a lo mejor te ayuda a entender las nuevas generaciones, vete a saber. Yo, de esta reflexión, ¿no? En vez de ponerme de culo y pensar que lo que yo hacía era lo mejor y que estos que estaban saliendo eran unos niñatos, pues monté una empresa y me ha ido muy bien. Entonces, intento, cuando me sale el pensamiento automático este de TikTok, menuda mierda, tal, no sé qué, los niñatos, espérate, y lucho contra estos pensamientos para intentar verle el qué. Y lo estoy consiguiendo. Eso no quiere decir que disfrute de la red social, ni que me guste. Pero me intento alejar un poco de tal, ¿no? Lo que sería el vamos a calmarnos. Y con los NFTs, Pedro, es un poco lo mismo. Es decir, casi todos los ámbitos de nuestra vida se han digitalizado. Hace poco se hizo famoso o viral un mensaje de estos de WhatsApp que se reenvía mucho, que era el escritorio tradicional de una persona en los años 50 versus el escritorio de alguien en 2020, ¿no? Y veías cómo los elementos del escritorio, de la mesa física donde uno trabaja, se han ido eliminando, ¿no? La libreta se ha cambiado por la pantalla, ¿no? El boli se ha cambiado por el ratón. El teléfono se ha cambiado por el móvil. La agenda por una app dentro del móvil. El calendario por una app dentro del móvil. La calculadora por una app dentro de tal, ¿no? Entonces, al final era como, hoy en día, con una pantalla, un portátil y un móvil, tienes lo mismo que tenías hace 70 años con 50 accesorios, ¿no? Pues casi todas las tecnologías o industrias se han digitalizado. La industria papelera, ¿no? Pues o la editorial. Pues oye, libros electrónicos, que también hubo una corriente en contra de los libros electrónicos que no veas. A la industria de, yo qué sé, cualquier cosa se ha digitalizado. Pero el mundo del arte, por las propias características del arte, no. Entonces, los NFTs lo que están intentando es plantear diferentes soluciones o hipótesis o vías para digitalizar todo esto. Muchas son erróneas, como plantean una hipótesis y se demuestra que no iba por ahí los tiros, ¿no? Pero para mí la intención es loable. Hay que decir, en el futuro estamos seguros de que todas las obras de arte van a ser físicas, de que todos los artistas van a pintar al óleo, van a hacer esculturas y van a exponer en museos.
O sea, un artista. Las históricas. O sea, claro, obviamente no, claro. Pero es que las como dices, los escritores o los músicos, ya a día de hoy ya no.
Exacto. Entonces, vale, digamos, por un lado vemos que el arte se está transformando a lo digital. Es decir, pues puede ser que el Louvre, dentro de un tiempo, tenga una sala donde haya gafas de realidad virtual y que un artista buenísimo te haya hecho una experiencia de la hostia. O que haya, pues yo qué sé, un vídeo o alguna experiencia inmersiva o un juego o lo que sea. Y el arte, lo más probable es que en los próximos 200 años, pues tienda a ser puramente digital. Y después, a la vez, hay otros problemas como la autoría, los royalties, los intermediarios, que son los galeristas, bla, 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 que vienen de un mundo totalmente analógico y es cómo cómo digitalizamos también la industria.
Exactamente.
Y se están planteando soluciones muy interesantes, que están muy bien. Entonces, puedes reducir al absurdo lo que sucede y decir, vale, me estoy comprando un JPG por 1,000 euros y al final puedo hacer clic derecho, guardar como y lo tengo y vale lo mismo. Bueno, sí, cierto, en parte. Pero pues, le estoy pagando al artista directamente, puedo revender esta obra, el artista puede sacar royalties y esa obra se revende. Y luego hay que mirar un poco más allá. Y es cierto que invertir tanto dinero hoy en día a mí me parece arriesgado. No digo que mal, pero sí arriesgado, porque pueden pasar muchísimas cosas. Pero ¿quién te dice que a lo mejor esta obra pues, que tú has comprado, pues, si esta industria se asienta, no acaba en un museo? ¿O no acaba en galerías virtuales del artista que solamente puedes acceder si tienes una de estas obras? O yo qué sé, ¿sabes? Y eso nos lleva también a una cosa que le falta mucho a esta industria y con los NFTs y tal cosa, que es la utilidad, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos viendo una tecnología que llega, se nos presenta de una manera muy agresiva y muy rápida y no se han resuelto preguntas todavía como, vale, pero ¿esto para qué sirve? Se están respondiendo estas preguntas todavía a medida que se van creando las empresas y se están ejecutando los proyectos. Por eso que os decía, ¿no? De que se ha presentado la visión final de algo, se ha empezado a ejecutar y todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Pero, no sé, por experiencias que he visto en el trabajo y cosas que estamos viendo, pues ya hay artistas que te están diciendo, oye, si tú compras esta canción, será tuya y a lo mejor te doy derechos sobre esta canción, ¿vale? Tienes derecho a usarla comercialmente, ¿vale? No es tuya, es mía la autoría, pero la puedes utilizar comercialmente. O una imagen. Hay gente que planteaba, bueno, yo te vendo una imagen, ¿no? Una obra, puedes hacer reproducciones y venderlas. Hacer camisetas o cuadros o pósters o lo que sea, ¿no? Dice, la cesión de derechos sería una de las posibles utilidades futuras. Ahora mismo esto no está sucediendo. Otra es acceso a cosas. Si tienes esto, que como es trazable, demostrable y lo tienes tú, puedes acceder a tal, ¿no? Pues yo sé, te vendo una canción, pues si tienes una canción mía en NFT, puedes acceder a un concierto mío, siempre, de por vida y gratis. Bueno, te está dando una utilidad también, ¿no? O, oye, en el metaverso futuro que va a montar Facebook o que voy a montar yo o que va a montar Pepitín, si este ítem ahí tendrá un valor y una utilidad porque se va a usar de tal o cual manera, ¿vale? Pero creo, entiendo que sea complicado verle la utilidad a cosas cuando todavía ni se ha conceptualizado o evolucionado ese concepto de utilidad que es hiperrelevante en este mercado. No sé si me he explicado bien.
Bueno, no, es muy, muy bien para mí. Yo creo que además ha estado en la clave de lo que para mí es más interesante, ¿no? O sea, sí ha habido, por un lado, creo que todo lo que ha sido la revolución digital ha afectado de manera positiva a los artistas y a los creadores, dándole más oportunidades de más canales donde se les pueda conocer. Pero por otro lado, efectivamente, ha potenciado, se ha cargado, por ejemplo, la industria discográfica o la ha transformado absolutamente. Y al final, los más perjudicados siempre de todo este mare magnum son los artistas, que ya, pues en el caso de la música, se llevaban poquito de cada disco que vendían, o quizás los que menos. Y yo creo que todo esto, toda la tecnología que pueda venir a aportar el añadir experiencias o el reducir intermediarios para poder de verdad estar más cerca y permitirle a los artistas hacer más cosas, para mí eso será ventajoso. Y creo, dentro de lo que cabe, que hace falta un poco de entusiasmo detrás de proyectos para que puedan conseguir llegar a la evolución potencial que pueden tener, ¿no? O sea, yo soy de la... cada vez más, y esto va un poco con el tono del podcast y este rollo de en crisis, cada vez más he aprendido a ser tolerante con las pasiones de los otros. O sea, creo que la mayoría de veces somos poco apasionados por las cosas que nos gustan. O sea, me encantaría que hubiese más gente apasionada por más cosas, porque eso hace que las cosas sean más ricas y que haya más diversidad para todo, ¿no? Y mi opinión con respecto a todo lo de las NFTs y de tecnologías que potencialmente, que tú yo creo que has desgranado muy bien, hacia dónde pueden llegar, pues yo creo que efectivamente nos hace falta que haya gente que me haga mover las cosas para poder llegar hasta ahí. Por eso, si en mi caso, yo creo que sería un poco más favorable que en contra, sin ningún dudar a dudas, ¿no? Con respecto a la tecnología.
Sí, para mí no es tanto. Siempre en este podcast, ya lo hemos hablado, es un podcast de dos personas más o menos creativas, Pedro más que yo, pero en crisis existencial, buscando nuevas vías de reinventarnos, y vamos a dar nuestra opinión desde nuestro punto de vista súper, súper parcial. Entonces es esto, para mí aquí la cosa está en... Para mí la actitud inteligente es, si te apasiona, go for it, infórmate, disfrútalo, tómatelo como un hobby, tómatelo como una inversión, pero hazlo de manera consciente, pero sobre todo sabiendo que esto es algo que se aguanta con palillos, que, uh-huh. que lo que ahora vale 1,000, mañana puede valer 5 y lo que vale 10 puede valer 200, es cierto. Pero tienes que entrar a jugar con esas reglas, y a mí no me parece lo más sensato del universo abandonarse a eso, ¿no? De gozo, ¿no? El ¡buah! Es que esto es lo mejor, esto es tal, y bueno, depende. Tienes que ser consciente de que a lo mejor un juego, hay unas tierras en ese juego que valen 200.000 euros. Si el juego es una mierda, el juego es una mierda. Y tienes que ver que el juego es una mierda. Y que eso no va a ir a ningún lado, porque el juego es una mierda. O sea, entonces, eso, bueno, digamos, apasiónate, pero toma perspectiva de eso. Y a los, digamos, detractores, que me resulta hasta incómodo llamarlos detractores, pero es que los hay. Al final es una tecnología. Te puede no gustar, y eso lo entiendo y empatizo, el uso y
la aplicación actual, por ejemplo.
Y la aplicación de muchos proyectos que hacen de esto y de cómo están intentando dar gato por liebre y estafar directamente o hacer estafas piramidales, pero que eso no te tape el hecho de que estamos hablando de una tecnología, ¿no? Es como estar en contra de Internet en los años 2000 porque muchos proyectos se fueron a la mierda. Pues, oye, sí. Y esos proyectos eran una mierda y muchos eran una estafa. Pero igual como lo de, no sé, pues otras industrias ha pasado exactamente lo mismo. Las farmacéuticas. ¿Hay farmacéuticas que han estafado? Sí. Pero que hacen medicamentos que curan, también, ¿no? Pues que a esa gente yo lo que le diría es que saquen su parte más creativa y vean cómo esa tecnología y todo lo que ofrece puede mejorar cosas que ahora mismo pues son imperfectas o están poco optimizadas. Y que por ahí hay mucha vía, mucho camino que hacer.
Yo creo que puedes, como obviamente y como cualquier otra cosa, estás en tu derecho a criticar, incluso a descojonarte de la risa directamente, de proyectos concretos que son ridículos.
Exacto.
O sea,
sí, sí.
Es que hay cosas demenciales.
Muchísimas, diría, la mayoría.
Exacto. O sea, yo entiendo que la gente que está como loca poniendo... porque pones un nombre al lado de un dibujo, de un mono, de dibujos animados horrible... Pues más allá de implicaciones que pueda tener de otro tipo, de primera sea como de partirse el culo, ¿no? O sea, como generar todo un movimiento alrededor de la imagen de un mono. O sea, es un poco hasta chistoso, ¿no? Yo creo que es eso, es mira qué proyecto hay, la tecnología que utiliza es esta, ok.
Y ojo, hay proyectos de estos, Pedro, que no dejan de ser, algunos son... especulativos 100%, pero hay otros que son proyectos artísticos. Es decir, artistas, sí, sí, o ilustradores que toda la vida y lanzan algo. Lo que pasa es que luego a lo mejor se sobredimensiona y se sobreinvierte en eso.
Es el mercado a lo mejor, pero el que lo sobredimensiona, exactamente.
Claro, pero el artista lo que ha hecho es sacar una serie de obras en una galería digital y pues oye, pues si las vende por 1,000, guay, y si las ha vendido por 10 millones, pues de puta madre para él.
Pues escucha, oye, igual que mi Sakai cuestan ahora 800 pavos y yo me las compré por 150, ¿sabes?
Sí, o sea, pues el
es una ridiculez, ¿no? Es una zapatilla, ¿sabes?
Que a veces, digamos, la culpa tampoco es del proyecto en sí. Un proyecto puede ser un proyecto artístico, una iniciativa digital o llámalo como quieras, y que pues no es malo en sí.
Sí, yo hablaba más del movimiento, no, ¿sabes? Sí, de la peña que alrededor, los superlocos del cripto, que de pronto es cualquier mierda. Vale, ¿sabes? Eso yo, pues a mí me resulta un poco... Pero efectivamente, no, el artista muy probablemente no tenga culpa, ¿no?
Exacto. Y luego, pues, ver que hay aplicaciones que están bien y que pueden ayudar incluso a democratizar determinados territorios, ¿no? En la gestión de una empresa o en la gestión de un club deportivo, ¿no? Cuando hablemos de Dux podemos hablar de esto un poco. Uh-huh. Pero si tú de alguna manera puedes, sin ceder el control de la empresa, dando acciones, digamos, ¿no? Pero de alguna manera puedes hacer partícipe a la afición, a los abonados del equipo de una manera real, para que voten, para que haya referendos internos, no en las áreas profesionales donde hay un director deportivo posiblemente, ¿no? Pero muchas otras sí. Esta tecnología lo pueden mejorar y expandir. Y ahora faltan ideas, ahora no sabríamos qué hacer. Pero si esto va con el tiempo mejorando, pues tú como aficionado a un equipo, tu rol va a cambiar y vas a pasar a ser un rol posiblemente mucho más divertido y más guay, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es el pensamiento que hay que tener, es cómo puedo mejorar una situación que ahora es mejorable, ¿no? Y yo, por ejemplo, me siento así, como aficionado del Barça en mi caso, o tú del Madrid. Pues bueno, yo con el Barça lo leo en los periódicos lo que pasa. Si eres socio, pues cada de Pérez a Ramos vas a una junta de estas que duran 24 horas y ya está, ¿no?
Pues, te echas, oye, la siesta, ¿no?
Sí, a lo mejor estaría guay poder tener un rol un poquito más activo en eso.
Por supuesto, sí, sí. No, es, al final es... yo creo que tiene que ser un medio para un fin, y el fin puede ser efectivamente la hostia y pasa por remodelar cosas que todavía no se han hecho nunca. Y eso es puede dar miedecito, pero también puede dar gustito.
Sí. Y luego está también el tema de la contaminación, que esto, bueno, pues sí que es cierto que, por ejemplo, con los bitcoins se requiere una cantidad de energía que a mí me parece poco razonable hoy en día, que habiendo alternativas mucho mejores. Pero luego también es cierto que la mayoría de las redes que usan blockchain hoy en día ya no contaminan. O sea, mintar un NFT en la grandísima mayoría de los casos consume menos energía que pagar con una tarjeta de crédito en un bar. Uh-huh. Entonces, bueno, hay cosas de esta tecnología que al principio estaban fuera de lugar totalmente y que eran criticables, pero que gracias también a esas críticas se ha ido equilibrando y se ha ido pasando a un escenario más deseable.
Sí, es lógico, pues al principio los coches iban con gasolina hace años.
Sí, y ahora son eléctricos y tampoco son óptimos. Y por eso existen los híbridos enchufables, que no sé si sabes cuál es este concepto.
Sí, sí, lo conozco. Un amigo nuestro, no sé si lo conoce tan bien, porque ha hecho un viaje un poco largo, ¿no? Diríamos.
Sí, cuando fuimos a Logroño, uno de nuestros amigos vino en su coche eléctrico desde Barcelona y tardó 10 horas en llegar a Logroño. Pero los híbridos enchufables, Pedro, es un concepto que es un poco nuestra postura en esto, ¿no? El híbrido enchufable es, vale, lo eléctrico es como el futuro, ¿no? Lo no contaminante, tal, cual, perfecto. Pero ahora mismo, ir con un coche eléctrico a hacer un viaje muy largo es muy poco óptimo, porque yo tardé 3 horas y él tardó 10 desde el mismo sitio. Entonces, el híbrido enchufable lo que hace es pone 2 motores en el coche, uno de gasolina, bueno, no sé, tampoco soy mecánico, pero básicamente uno de gasolina y uno eléctrico. Y a diferencia de los híbridos normales, que van con gasolina y pues tiras 100 metros como el Prius, ¿no? Que tiras 100 metros en el eléctrico y luego ya gasolina. Los híbridos enchufables los enchufas en tu casa y tienes 40, 50 kilómetros eléctricos puros. Entonces yo, si vivo a 20 kilómetros de la ciudad, pues cada día hago los trayectos puramente con electricidad, no gasto gasolina. Uh-huh. Y en cambio, si quieres hacer un viaje largo, pues el coche...
Pues coges el tren.
No, el coche... No, pues tienen depósito de gasolina y,
claro.
Y tira de gasolina. Entonces esto me parece una solución como muy adecuada para el momento en el que estamos, que no tendrá sentido dentro de 10 años posiblemente, pero ahora el híbrido enchufable es como, vale, perfecto, es la solución ideal a nivel de utilidad. Uh-huh. Y para mí este sería un símil al pensamiento, ¿no? De, pues vale, puede ser un fundamentalista de lo eléctrico, o estar totalmente en contra porque no le ves utilidad y piensas que es una pérdida de tiempo, pero posiblemente lo mejor sea estar en ese punto intermedio.
Podríamos decir, para resumir estos 45 minutos que llevamos hablando de este tema, que eres un híbrido enchufable de los NFTs, quizás.
Sí, yo creo que sería un poco la conclusión. Sí.
Vale, genial.
Cambiamos de tema ya.
hecho,
este cuarto de hora que nos queda, más o menos, ¿no? El programa. Sí. Mi pregunta es, Pedro, queremos empezar a introducir secciones, vamos a pelotear algunas, ¿vale? Porque quizás uh-huh. alguna no funciona, no nos gusta y la cambiamos. Pero tú antes has propuesto que digamos en algún momento del programa alguna cosa que hayamos visto que nos haya gustado mucho o que hayamos leído.
Sí, escuchado. Visto, hecho, escuchado, eso puede molar.
O comido. O vestido, incluso. O comprado, también, te diría.
Uh-huh.
Vale. O sea, cualquier cosa, vaya.
Pero una, ¿no?
Una o dos.
O un par, venga, vamos
un
a...
Un par o tres, te diría, incluso.
Vale.
Pedro, ¿qué cosas destacarías de la semana? Si un nivel genérico, dime una y yo luego otra.
Vale, la verdad es que, o sea, propongo esta sección sin haber pensado una puta mierda.
¿Quieres que empiece yo mientras tú piensas?
Sí, preferiría, la verdad.
Muy bien. ¿Puedes hablar de la consola esta nueva que ha salido, la Playdate esta o como, yo qué sé, ¿sabes?
La he pedido, pero no la tengo, tío.
Bueno, sí, te daba
tema. ¿Sabes? No, es algo que ha tenido que pasar de verdad y esta semana hemos estado en Logroño. Y eso ha sido... Lo que pasa es que tampoco podemos como recomendar un sitio. Estuvimos en la calle Laurel pasando mucho frío porque teníamos miedo de entrar en contacto con la gente que había dentro de los locales y por todo el tema, ya sabéis que ahora está Omicron, el híbrido enchufable de las cepas del COVID. Y bueno, no, Logroño. Recomendaría Logroño en general.
Vaya, la verdad es que hemos comido. Mierda de Pedro. De
no, escucha. No, se me ha ocurrido un sitio en el que fui, no es la semana pasada, hago trampa, pero porque está sin pensar. Que fui en Madrid, que se llama Don Panco, que me llevó nuestro amigo Pepe, que es de un tío que se llama David, es el dueño, digamos, del restaurante y el cocinero. Vivía antes en Londres, ha estado trabajando en restaurantes japoneses durante un montón de años y ha ido, me dijo, estuve hablando con él, me dijo que había estado 34 veces en Japón. El caso es que Don Panko es un restaurante que ha abierto en Madrid de tonkatsu, que es cerdo empanado, bueno, cerdo, lomo...
pollo,
berenjenas,
incluso,
gambas, ¿no? Pollo, exacto. Y hacen, pues, es para llorar porque no es normal que haya katsu aquí en España y hacen un... Yo pedí la primera vez que fui un naked katsu, también lo hacen con curry. Es brutal. Hacen donburi con arroz, huevo... La verdad que es el sitio no puedo más que recomendarlo porque, bueno, ya sabéis, es al final cerdo empanado con panko, que es como... ¿Cómo es el panko? Es como pan.
Migas de pan.
Migas de
más,
pan.
Más gordas y crujientes.
Uh-huh. Y queda como rebozado, pues más crujiente de lo que solemos hacer aquí, ¿no? Y es una pasada la experiencia. Luego tiene una carta de whiskies japoneses espectacular, hace su propia cerveza japonesa. El tío es una pasada. La verdad que mola un montón. Tengo muchas ganas de llevarte porque sé que te va a explotar la cabeza.
Cuando fuimos a Tokio, uh-huh. ¿te llevé al sitio de katsus? Creo que, no
el
sé.
¿El de katsus? Creo, no lo sé. No lo recuerdo.
Pero ¿cómo es? Es un sitio que está en Shinjuku, que yo cuando fui con mi hermano y mi primo y un amigo, acabamos yendo 3 días de lo bueno que está. Está subiendo unas escaleritas, como en un primer piso, y la gente hace cola como en las escaleras que llevas, como las escaleras de un edificio normal, ¿no? Hasta el primer piso y luego sale uh-huh. un poquito a la calle. Y por 1.000 yenes, que en la época eran 7 euros, ahora no sé cuánto estará el cambio, te tomabas... el katsu que querías, había varios tipos distintos, y luego te traían arroz, sopa y col ilimitada. O sea, todo el arroz, la sopa y la col. Tú
sí, estuvimos, tío. Sí, uno muy pequeñito, ¿no?
Sí, y luego sí, tenías dos salsas con una cuchara de madera y te la ibas echando ahí encima.
Espectacular.
Y es total. Increíble. O sea,
sí, increíble. Como de madera, ¿no? Todo era el sitio.
Sí, exacto.
Joder, ¿no te acuerdas del nombre para recomendarlo?
No, pero lo pondremos en...
En algún sitio.
Redes. Por cierto, Xavi Robles y Pedro Ample son nuestros twitteres.
Sí, muy difíciles.
Y bueno, pues muy bien, Pedro. Me ha gustado tu recomendación, mira.
Vale, oye, mira, la salvadita, ¿eh? Al final.
Sí.
Te toca.
Yo voy a hablar de una serie que estoy viendo que se llama Mayor of Kingstown, que a ti ya te había hablado de esta serie.
Uh-huh.
Que sale Jeremy Renner como protagonista. que está haciendo ahora otra serie también, esta del arquero, de Hawkeye, creo que se llama. Pues la serie esta está guay. A mí me gusta bastante. Y va de una ciudad que se llama Kingstown, donde hay muchas cárceles. Y la figura del... Me gusta mucho esta figura del Jeremy Renner, que es como el alcalde, pero no es el alcalde electo, sino que es una especie de mediador.
No será el jefe de Kingstown.
Es una especie de mediador entre todas las fuerzas de ese sitio, ¿no? Las distintas bandas de las cárceles, los narcos, los nazis, los no sé qué, tal, los polis, los guardas de la cárcel, el FBI. Entonces, lo aceptan todos como ese mediador per se, ¿no? Y uh-huh. Está súper, súper, súper bien.
¿Dónde se puede ver?
Pues en Paramount Plus, en Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, creo que aquí debe de llegar en Movistar Plus.
Creo. Sí, probablemente, claro.
Pero bueno, que estéis atentos porque está muy bien y es un tono así un poco lúgubre. Pero bueno, a mí me ha sorprendido. Uno de los productores es el Antoine Fuqua, que ha producido y tal, y ha hecho varias series. En fin, que está guay. Y no sé si alguna cosita más. De series estoy viendo también Yellowstone, que es, no sabía uh-huh. yo, pero era también Paramount Plus, de las series, es la que sale del Kevin Costner. Uh-huh. Va sobre una familia en Montana que tienen ahí como un rancho.
O sea, tú eres pro Kevin Costner, digamos.
En esta serie sí, me gusta mucho cómo lo hace. Uh-huh. Pero que además han sacado ahora un spin-off que se llama 1883, que es un western directamente y es como el origen de la familia.
Eso mola.
Pero sé que está en Yellowstone, en la final de la cuarta temporada, leí que había sido el capítulo más visto de este año en televisión por cable o algo así.
¿En serio?
Joder. Sí. Y estoy viendo estas dos que me están sorprendiendo. Y luego, obviamente, creo que esta es una recomendación conjunta, How to with John Wilson.
Buah, brutal.
¿Tú has visto esta temporada, la última o qué?
He visto los dos primeros.
El tercero... ¿El del vino, tío?
El del vino, sí.
Es magistral.
Es increíble. Es acojonante. Bueno, es que no podemos hacer spoilers, pero como siempre, unexpected, el tío se planta en casa de alguien, digámoslo así, y ese momento es delirante a otro nivel.
Es para la gente que no lo haya visto, es un tío que tiene que estar grabando todo el día, desde niño, y básicamente documenta lo que ve en Nueva York. Y luego construye con esas imágenes más cosas que va a grabar expresamente, que lo que ha grabado. Uh-huh. Y reflexiona en cada capítulo sobre un tema.
Sí, construye la narrativa usando las imágenes random, ilustra como el tema con, pues eso, alguien haciendo algo loco en medio de la calle, unexpected, ¿no?
A mí me recuerda mucho a unos vídeos que hizo Chico Nuclear en Night Games hace pero como 10 años, cuando fue a Canadá, un viaje con Albert García, y grabaron unos vídeos que eran así muy de imágenes de archivo, gente haciendo malabares en la calle, y tiene un toque así muy, muy How To, muy John Wilson, pero bueno, serie para mí imprescindible, HBO Max.
Esta sí que, si no lo es, pues mal, muy mal, la verdad, por tu parte.
Y Pedro, quería cerrar el capítulo con una sección... A la que no vamos a explicar demasiado.
Vale.
Que son las películas, ¿no?
Se llama Las películas.
¿Cómo definirías tú? En A Night también, en Reload, teníamos una sección que era peliculitas. Pues aquí,
aquí las películas. Las películas. Vale.
Cuenta tú.
No, iba a explicarlo, ¿no? Todo esto parte de la demencia que suelen ser... las traducciones al castellano de los títulos de las películas. Entonces, se me ocurrió como inventarme otro título en español para películas muy famosas normalmente, pero la norma es que no pueda ser literal. Entonces, yo no sé si a la gente le molará o no.
Da igual, la lanzamos.
No, a mí me hace mucha gracia, la verdad. Vale.
A mí también.
Entonces, ¿cómo la quieres hacer? ¿Quieres que pongamos una o cojo la lista?
Tú con la lista. Yo haría la lista, los greatest hits, ¿no? Y de carrerilla. Como me lo enseñaste a mí en este viaje, vaya.
Vale. Bueno, me da...
¿Qué? Me da vergüenza, escribo, un poco, ¿eh?
Hombre, lo escribo en mis notas porque me aburro y hago demencias. Por ejemplo, Cinderella, ¿no? Sueños de cristal templado. Duerme, princesita. Esos serían como dos títulos posibles para lo que sería Cenicienta, que es un nombre muy básico, ¿no? Entonces podemos seguir. Bambi, la cabritilla, mi amigo tambor, las aventuras de Barbie. Esto...
Esa me gusta.
Bambi, ciervos, que sería la versión de Pixar. Luego tenemos que... Vamos a... Mira, homenaje, como van a estrenar esta semana Matrix, vamos a leer Matrix.
Esto me ha gustado mucho.
The Matrix. Y aquí te invito a que te inventes tú alguno más. The Matrix sería La Matriz o Matriz X.
Esa me gusta mucho.
La Simulación. Buscando a Matrix. El Sueño de Morfeo. Conectados a la Red.
Esa también me gusta mucho. Pero la mejor está por llegar.
Está por llegar. Es Lluvia Binaria.
Eso es increíble.
Matrix, Lluvia Binaria. Ojalá se hubiese llamado así. Tendríamos ahora mismo Lluvia Binaria 4.
Con un Real Engine.
Con un Real Engine, tío. Bueno, que te voy a proponer, venga, te tiro una para que te inventes tú uno, joder.
Pero di dos más, vale. Y luego ya yo te...
Ice White Shot. Si lo sé, no vengo. Van a pasar cositas. Cierra el pico.
Por chat, ¿no?
Sí.
Que ahí has hecho tu...
Y por Ice está Ojo al Dato.
Eso también, sí.
Ice White Shot. Y por último, Se la comió full.
También está bien, sí, claro.
Ice White Shot, tío. Pues es que el otro día tuviste muy buenas aportaciones, ¿eh? No sé cuál. Sí. De hecho, alguna de estas yo creo que era alguna. Sí. Apunté alguna, sí.
¿Cómo es que no ven?
Breaking Bad, esguince.
Mala rotura, ¿no?
Mala rotura, una mala rotura. Dos semanas de baja o en el dique seco.
En el dique seco, efectivamente.
En el dique
Breaking
seco.
Breaking Bad, tío. En el dique seco.
Esa era tuya.
Esa era mía, seco. Sí. Esa era mía.
Porque te acordabas de PC Fútbol, ¿no? Era tu referente.
Sí, cuando se lesionaba alguno de cruzados o algo así, era estar 6 meses en el dique seco. Yo, ¿Qué es esto? ¿Sabes? Con 10 años jugando.
Pero... Es que las de la otra noche, que ya era tarde y habíamos bebido un poco, algunas son demenciales y a otro nivel. O sea, las primeras son como todas un poco más cuerdas, pero las últimas hay cosas como, yo qué sé, Aladdin Close By, Interstellar, esta es tuya. ¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? Esta es buena. Esta, ¿no? Es que imagínate buena. Que... Paramount, no sé quién lo publica aquí, le pone de título, pero ¿esto qué es? ¿No?
Es como ya...
el cartel y todo con...
Los de Paramount, tío, ya desesperados con su propia movida, ¿sabes? Como... Y tenía también Inception, Incendio. Bueno, en fin, incesto. Lo dejamos aquí. Incesto. Incesto.
¿Me quieres tirar una? Venga, va, tírame una, si quieres. Pero ahora... Me...
Yellowstone.
A ver... Kevin Costner. Así, yo le pondría este título.
Claro.
Kevin Costner.
Como Larry David, ¿no? Con Curb Your Enthusiasm,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es que, claro. Que me parece como la traducción de un título más demencial. O sea, es como ni lo intentaron.
Es verdad. Que ¿no? En cambio, lo subtitulan el título.
¿Ah, sí?
En HBO lo subtitulan. Y es como, cálmate un poco.
¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, pero es que eso tendría sentido, tío. Cálmate un poco sería un buen título, joder.
Está bien cerrar con Curb Your Enthusiasm este capítulo, ¿no? Porque va de Curb Your Enthusiasm con los NFTs, ¿no?
De verdad,
y con,
tío,
la,
es
que... con la blockchain. De relaja un poco.
Qué brillantes, joder. Es que parece que lo tenemos preparado, pero no, tío. Brutal.
Amigos, hasta aquí este segundo episodio. En los demás, no esperéis que tratemos temas... siempre relacionados con la tecnología. A veces hablaremos de creatividad, a veces de otros podcasts, a veces de procesos que usamos a la hora de trabajar. Y os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, nos preguntéis ahí a Xavi Robles y Pedro Ample lo que... Bueno, de hecho, al revés, ¿no? Pedro Ample y Xavi Robles. Lo que queráis, y os intentaremos contestar pues cuando podamos, algún día de estos, Pedro, vamos a hacer unas redes sociales, o sea, un Twitter, ¿no? Del, quizás,
ah,
del
sí, podcast. Estaría bien, estaría bien.
Digamos, para centralizar todo.
Y solo añadir que si tenéis algunas chicharras de proyectos interesantes en NFT, que también podéis mandárnoslas.
En tu wallet.
En mi wallet.
En tu wallet, ¿no? De Torus.
Exacto.
Pues esto, que muchas gracias por escucharnos, Pedro. Muchas gracias también por esta agradable compañía.
Gracias a ti, compañero.
Y nos vemos en la próxima. Adiós.
Nos vemos. Un abrazo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.